Héctor Castro, director del PAI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día. Un saludo para toda tu audiencia. A las órdenes, por favor.
Bueno, Héctor, lo primero, la gente está preocupada por el tema de la segunda dosis. Quiero empezar con el tema de la Sputnik. ¿Cuál es la información que tenemos con respecto a la segunda dosis de la Sputnik? Hay gente que ya está llegando a la fecha en la que se tiene que aplicar, y si ocurre tal cosa y no llega todavía la Sputnik, ¿cuál es el plan B?
No, las personas que recibirían la segunda dosis, o sea, el componente 2 de Sputnik, sería esto a partir del 18 de agosto, atendiendo el intervalo de 3 meses. Nosotros empezamos con Sputnik sin el componente 2 desde el 18 de mayo. Uh-huh. Entonces, con estos 3 meses tenemos este tiempo. Y al respecto, yo no tengo una confirmación, si bien eso es así, pero sí tengo información de que nos llegarían en finales de julio e inicios de agosto. Si esto no ocurre, faltando poco para iniciar agosto, y no tenemos la confirmación, obviamente nosotros ya estamos evaluando otras probabilidades o estrategias. Como Sputnik es de una plataforma similar a la de AstraZeneca, y todos sabemos que AstraZeneca y Sputnik es la que está llevando ensayos clínicos avanzados con resultados prometedores, y así también experiencia de países que han establecido esta estrategia de segunda dosis Pfizer en aquellos que recibieron AstraZeneca. Obviamente es una de las opciones que estamos manejando, pero que también necesitamos el parecer del Comité Técnico Asesor, que ante esta situación ya estaban hablando de evaluar un poco más las evidencias, de ver un poco la experiencia de otros países ante esta situación. No somos el único país con esta preocupación, y nosotros del equipo técnico también trabajando con ellos, ver un poco con nuestros pares cuál fueron las estrategias establecidas. Específicamente es si nosotros también implementaríamos la intercambiabilidad en aquellas personas que recibieron Sputnik en el componente 1. Por ahora, estamos aún nosotros esperando la confirmación de la llegada, que tenemos información que sería finales de julio, inicios de agosto.
¿Cuántas dosis necesitamos? ¿Cuántas segundas dosis? Porque tampoco es que hayamos hecho una aplicación masiva con la vacuna rusa.
No, es un número importante, Luis. Nosotros en agosto, recordarás que, perdón, en mayo empezamos con 40.000, después fue 40.000, después vinieron 200.000, y esta última semana, recordarás, llegó 100.000,
sí, con
aproximadamente 380.000 personas que recibieron o que están recibiendo Sputnik, componente 1.
Ok. Entonces, por de pronto la información que se tiene es que estaría llegando entre finales de julio y comienzos de agosto, y se estaría, o sea, la necesidad para aplicar es recién a partir del 18 de agosto.
Así mismo, Luis, es así, así mismo.
Ya, con respecto a las otras, AstraZeneca, ayer, por ejemplo, insisten algunos que dicen, nos fuimos y se acabaron las vacunas, ya no hay para que nos apliquemos. ¿Esto es porque faltan vacunas o porque se previó un envío, o se previó menos y se envió menos vacunas en algunos lugares de las que finalmente se requirieron?
Nosotros tenemos, para que la audiencia interprete, nosotros tenemos desde el Centro Nacional de Vacunas, que como el gran almacén de vacunas en el país, tenemos el seguimiento de la trazabilidad, el manejo de stock de todos los almacenes regionales, y con eso nosotros vemos el movimiento de los biológicos y la reposición, si es que tenemos dosis en el almacén, como para ir garantizando lo que representa la vacunación. O sea, en ese sentido, tenemos, por eso compartimos ayer en conferencia de prensa el calendario de vacunación de segunda dosis AstraZeneca. Tenemos garantizado la segunda dosis en todas aquellas personas que lo han recibido, y marcamos la fecha, guardando el intervalo de 3 meses, o sea, 12 semanas o 84 días, eso, garantizando ese intervalo. dosis, hay dosis que se puedan complementar y sabemos incluso la cifra exacta, no tengo acá conmigo, por eso ya no te menciono, Luis, pero sí sabemos. Y después también tenemos información, esto sí es una información que podemos en días confirmar, la llegada de mayor cantidad de AstraZeneca, y esto va a garantizar complementar absolutamente todos los grupos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Entonces, que puede ocurrir es que eso de 8 a 12 semanas que nosotros mismos habíamos compartido esa información, pero que después extendimos a 12 semanas y ahí empieza la confusión.
Uh-huh. Tenemos garantizadas más partidas de AstraZeneca, decía, ¿bajo cuáles de la figura sería? ¿Qué sería, bajo el mecanismo COVAX o compra directa?
Están trabajando relaciones internacionales y también desde Cancillería. Yo no puedo aún confirmarte la fuente, son ellos lo que van a hacer, pero sí la tranquilidad de que estamos esperando la confirmación, que es mucho más cercana a lo que anteriormente hablamos de Sputnik. Y si eso no resultase, en el caso de AstraZeneca sí hay una evidencia más robusta y experiencias de países de primer mundo donde hablan de intercambiabilidad, y ante esta situación también nosotros ya hicimos una planificación para garantizar esas dosis que serían de Pfizer para la segunda dosis de AstraZeneca. Lo que quiero decir es que la segunda dosis van a recibir esas personas que recibieron AstraZeneca como primera.
Uh-huh. El hecho de que se haya tomado la decisión de bajar la franja etaria a 20 años y usar estas 500.000 que inicialmente eran para segunda dosis de Pfizer, nos hace suponer que para las próximas dos semanas esperamos un arribo de 1 millón de vacunas como mínimo, porque vamos a aplicar 1 millón de Pfizer y en 21 días tenemos que aplicar la segunda dosis.
Sí, la fecha, como decirte, de inicio sería el 2 de agosto. El 2 de agosto nosotros tenemos que empezar con lo que representa segundas dosis de Pfizer, ¿verdad? Esto que fue fabuloso en cuanto a la adherencia de la población en los vacunatorios, bueno, el mismo ritmo tenemos que sostener desde el 2 de agosto. Es un compromiso enorme que nosotros recibimos el respaldo desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, y por eso obviamente continuamos y empezamos ayer a liberar estas 500.000 dosis que hoy ya están en todas las regiones sanitarias.
O sea, el respaldo quiere decir que, aunque no tengamos la información precisa, para el presidente y el Ministerio de Salud, está garantizado que vamos a tener esas segundas dosis en esa cantidad.
Sí, Luis. Sí, así lo dijo el presidente de la República, está trabajando. Y por eso fue que el sábado se anunció y nosotros ayer ya el detalle de cómo vamos a continuar.
Ayer había alguna confusión. Yo no sé quién hizo la declaración, Héctor, pero mucha gente me escribió diciéndome que estaba preocupada porque alguien dijo, no sé quién, que supuestamente las vacunas rusas a partir de los 30 días empezaba a reducirse el nivel de protección, la primera dosis, el nivel de protección, de cobertura, y que esto iba cayendo hasta que te aplicabas la segunda dosis. En realidad, ¿qué información hay? Porque tengo entendido que no es así, ¿verdad? Que al contrario, a partir de la segunda semana, entiendo yo, de tu primera aplicación, empieza a funcionar lo que sería la primera fase de protección, que todavía es una cobertura menor, no es un 80-90%, pero ya hay un nivel de cobertura.
Claro, es así como mencionas. Incluso yo quería comentarles, no es nuestro parecer hasta ahora, eso quiero categóricamente afirmar, pero incluso hay datos y también la agencia Gamaleya está anunciando y va a compartir de que el intervalo se puede extender hasta 6 meses, ¿verdad? Nosotros no estamos todavía con esa recomendación. La nuestra es los 3 meses, pero te digo nada más que también extender están hablando de esa manera. Es muy importante la primera dosis, hace una curva ascendente a partir de la segunda semana, eso se va sosteniendo en ese ascenso a la tercera semana, posteriormente hace una meseta y eso se sostiene por mucho tiempo y el booster, o sea, el empuje de la segunda dosis hace que esta meseta se eleve aún más y sea más sostenible en el tiempo. Eso es como para graficar lo que ocurre, ¿verdad? Pero no es que se agarre en el declive. Hay un gráfico que había compartido en su momento Gamaleya, que hablaba del componente 1 y componente 2 tratando de explicar por qué tenían diferentes componentes, y en ese gráfico es donde se ve esa curva alrededor de los 21 días a 28 días, y ahí marcan el refuerzo del componente 2, estableciendo en el gráfico un aumento otra vez en la curva y sostenimiento en el tiempo. Pero eso, esa publicación ya tiene su tiempo, porque después ya se amplió el intervalo de 3 meses, incluso sostenían, no hay reducción de la respuesta inmune, incluso hay este aumento de la misma. Esa fue la conclusión.
Mira qué interesante, ¿eh? O sea, la medida en que pasaba el tiempo aumentaba el nivel de protección.
Sí, porque la preocupación nuestra es, ¿será que porque no hay disponibilidad están anunciando esto? Claro. Vos sabés que la evidencia la evidencia debe ser evaluada por pares, debe estar criticada por científicos, debemos ver los resultados. O sea, esa desconfianza también hay en el mundo científico en este momento, donde hay tanta información. Sin embargo, en algunas fuentes no tenemos esa valoración por pares que es necesaria para la evidencia. Y entonces, esto después se había sostenido que la respuesta inmune no hay un declive, sino por el contrario, se sostiene, incluso mejora.
Qué importante información, Héctor. Estos resultados que estamos viendo, Héctor, que sorprenden, hace días que tenemos el número de contagiados está por debajo de 500, está más o menos en 500, por debajo de 600. Y el número también de personas hospitalizadas. ¿Esto puede ser ya una consecuencia del proceso de vacunación? Porque en realidad es tan poca la gente todavía que recibió 2 dosis. La mayoría recibió 1 dosis. Si bien se disparó de manera espectacular la cantidad de gente vacunada después de haber tenido, digamos, tanto un periodo tan largo de una vacunación mínima, creció de manera espectacular. ¿Puede ser ya el resultado de esas primeras dosis que se esté reduciendo? Porque ya hay un nivel de cobertura menor, pero ya hay... ¿puede estar reflejándose en esta reducción del número de contagios?
Y a responderte con 2 ensayos. Primero, preguntarte a vos, en tu entorno, ¿quién aún no está vacunado? Si es que te fijaste, si hay alguna persona de tu entorno, de tu burbuja, que no está vacunado, ¿quién sería, Luis?
Y los menores, solamente.
Los menores, sí, y con los que vos compartís, en su gran mayoría ya están vacunados. Y sí, los menores son aquellos que, si se infectan, son los que pueden cursar en forma asintomática, o si cursan con una infección, tienen síntomas leves y no requieren internación, incluso consulta, pasa desapercibido. Sí. Entonces eso puede ser un dato. El segundo punto es que en una población con una cobertura alta, está demostrado que disminuye en un 30% el contagio intradomiciliario, que es uno de los detalles más importantes en este tipo de situación, donde se sostiene una burbuja, pero hay alguno que es itinerante por cuestiones sociales o laborales. Pero en nuestro país, creo que también la arista más importante representa, sin duda, la gran cantidad de contagiados, y en ese momento justo empezamos nosotros la vacunación. No se le puede sacar el mérito a la vacunación, porque el mejor ejemplo que tenemos en nuestro país es la realidad de los profesionales de blanco, que al tener las 2 dosis no se encontró ya mortalidad en aquellos que recibieron las 2 dosis y después de 2 semanas sufrieron la infección. Ha disminuido el índice de internación. La mortalidad en profesionales de blanco es Esa es una realidad tangible en nuestro país y que se está ya trasladando también a las poblaciones mayores, ¿verdad? Por lo tanto, claramente hay ya una intervención farmacológica con sus resultados, aún sabiendo que tuvimos con una alta tasa de contagio y que probablemente muchos ya han sido contagiados y eso provoca una inmunidad, pero no se puede desacreditar en absoluto la intervención de la vacuna en el momento justo y con eso, con ese análisis que hicimos.
Me preguntan si se tiene previsto aplicar una dosis de refuerzo o una tercera dosis para los que recibieron CoronaVac o Sinopharm, como recomiendan China o Estados Unidos, por su eficacia.
Sí, es una de las inquietudes que estamos teniendo nosotros, sobre todo que esa plataforma fue en su gran mayoría administrada a colegas, ¿verdad? Y muchos de ellos colegas de primera fila, ¿verdad? De la primera línea, y preocupados también por lo que ocurre a nivel regional. Tenemos la experiencia de Chile, publicado en una revista científica de alto impacto, donde hay una, con estas plataformas hay una enorme efectividad. Efectividad, hablamos en situaciones reales, no, eficacia son en los ensayos clínicos, y la efectividad que demostró esta vacuna en Chile habla de una enorme protección frente a disminuir internación y disminuir también formas graves. En situación donde tenemos poca disponibilidad, hablar de tercera dosis todavía es muy prematuro, sin embargo, estamos nosotros atentos ante toda la evidencia clínica para ir hablando sobre este tema en particular y sobre esa población que fue inmunizada con estas plataformas. Tenemos resultados promisorios como lo de Chile y también tenemos este nuevo escenario de nuevas variantes que obviamente ante nuevas evidencias tenemos que ir evaluando.
Una cuestión final, Héctor. Con el problema de la Pfizer, hay un inconveniente que se repite porque mucha gente me escribió a contarme eso. Como vienen en frasco de 10 dosis, pasa que llevan muchas personas, por ejemplo, con enfermedades de base o gente muy grande, ¿verdad?, que tenía que recibir su segunda dosis, y llegan al lugar y resulta que no se completan las 10 personas, hay 2 o 3. Y finalmente le dicen, mira, no podemos abrir el frasco, lo siento mucho porque necesitamos que se completen las 10. Y llevar a gente grande para vacunarse es todo un tema, y por supuesto se genera una frustración, una bronca tremenda. ¿No hay forma de solucionar esto de si no se completan las 10 no se puede abrir el frasco?
Te refería a AstraZeneca. Entonces,
AstraZeneca, sí.
Bueno, lo que nosotros estamos viendo es exactamente lo que describís. Por eso es que habíamos destinado días específicos de segundas dosis, porque nosotros encontrábamos que si dispersábamos en toda la semana, menos probabilidades de reunir 10 personas y mayor probabilidad de pérdida de dosis. Y lo otro que estamos haciendo ahora es agendar a las personas, ¿verdad? Ya tenemos identificado quiénes son. Entonces, muchas veces algunos llegan y lastimosamente no se pudo contactar, entonces se anota el número de teléfono y quedamos en avisarle cuando reunimos las 10 personas. Eso se hace mejor en algunas regiones porque tienen identificado perfectamente a su población. En regiones como Capital y Central es más difícil, pero estamos tratando de saldar de esa manera, Luis, porque tampoco es perder las dosis, porque hay personas que están esperando su segunda, que va más allá de la voluntad de ellas, o están padeciendo alguna enfermedad, o son personas mayores que tienen alguna dificultad de salud o dificultad de movilizarse, que tampoco podemos abrir el frasco y inmunizar a 3 y perder 7 dosis, ¿verdad? Que es mucho, ¿verdad? Entonces estamos tratando de agendar y coordinar con las personas.
Héctor, un gusto siempre hablar contigo, gracias y respetos.
Un placer, Luis, a las órdenes, buenas jornadas.
Héctor Castro, director del PAI.